No, eso lo predijo. Los miembros de la élite judía lo querían arrestar. El versículo 3 dice: hecho, entonces los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo reunidos en el palacio del sumo sacerdote llamado Caifás conspiraron para arrestar a Jesús con engaños y matarlo, pero decían: no durante la fiesta, para que no se alborote el pueblo. ¿Por qué querían ellos remover a Jesús? Un momento antes Jesucristo había levantado a Lázaro de las muertes. Y las interacciones entre los judíos, entre Jesucristo y los fariseos. Y todo eso había creado una tensión tremenda y oposición en Jerusalén. Desde la perspectiva de los líderes religiosos, si Jesús seguía enseñando y haciendo los milagros que Jesús hacía, todo el mundo lo iba a empezar a seguir a él, y entonces ellos habían perdido mucho. Miles de peregrinos judíos habían llegado a Jerusalén de procedentes de todo el Imperio Romano para purificarse en preparación para la Pascua, una celebración anual que se hacía en Israel, en la cual se celebraba el éxodo de Israel de la esclavitud. En aquella época había unas expectativas mesiánicas muy grandes. Esta es la atmósfera en Jerusalén. Los líderes religiosos ansiaban arrestar y matar a Jesús, pero la multitud también ansiaba verlo. Por lo tanto, los líderes religiosos tenían que actuar escondidas, con astucia, con picardía. Lo que tenía su idea era arrestar a Jesucristo y matarlo después de la Pascua, porque querían evitar una revolución. Lo que ellos querían era que hacerlo después de la Pascua, después de una semana, pero Jesús dice que Jesús predice que eso va a suceder en 2 días. Mientras tanto, en Betania, un pueblo tranquilo, unos 3 kilómetros de Jerusalén, Jesús y sus discípulos están en la casa de Simón el leproso. Nosotros no sabemos que con seguridad, pero probablemente Jesús ha sanado a Simón de la lepra. Y hay una reunión para honrar a Jesús. Y ahí también en Betania era donde Jesús había resucitado a Lázaro de Betania. En Betania, ¿no? Ahí fue la resurrección de Lázaro. Entonces dice la palabra en versículo 6: y estando Jesús en Betania, en casa de Simón el leproso, se le acercó una mujer con un frasco de alabastro de perfume de gran precio y lo derramó sobre la cabeza de él, estando en la mesa. En cenas especiales la gente se acostaba con la cabeza cerca de una mesa baja, ni los pies extendidos. Y ellos se apoyaban en el código, o sea, la gente comía como medio recostada. Y metía allí y medio recostaba. Entonces iba comiendo y iba metiendo el pan dentro de. Lo iba mojando pues con el aceite que lo mojaban. Uh-huh. En ese en medio de esa atmósfera, la atmósfera se vuelve complicada. Hay gente para agradecer a Jesucristo, pero también hay una persona que está conspirando contra Jesucristo. En esa casa hay honor, devoción, y también hay oposición y traición. En ese medio de esa tensión, una mujer, María, la hermana de Lázaro, sabemos que es Mary porque cuando se la declara, él rompe el cuello del frasco de alabastro. Ahí muestra en una imagen como un frasco de alabastro y derrama el ungüento sobre el cuerpo de Jesucristo. Y vamos a Juan 12, ella lo hace también los pies de Jesús y lo seca con su cabello. Y ella dice: Jesús, tú eres el Mesías, el Rey. La casa completa se satura del aroma del nardo. un aroma que inmediatamente recordaría a las personas reunidas las ofrendas de incienso en el templo, el proceso de preparación de un cuerpo para el entierro. En Juan 12, Judas dice que la libra de perfume de María podría haberse vendido por 300 denarios, dice Judas. El perfume que María había derramado en Jesús. 300 días de salario de un jornalero común. O sea, eso no era una cosa de la tienda del dólar, no era una cosa barata. Era probablemente una reliquia familiar heredada de madre e hija. Era devoción pura. La devoción es algo interesante. La devoción que una persona tiene a su cónyuge, a su hijo. Dios nos ha bendecido con tres hijas. Pronto, como cada una de ellas fue nació, nosotros nos conectamos con ellas y haríamos cualquier cosa por ellas. Y cuando nosotros moramos, todo cree que no es que tenga muchas cosas, pero se las dejaremos todos en herencia. Y eso es devoción. Los discípulos no ven la devoción de María de la misma manera, como María lo ve, como lo vio Jesús. El versículo 8 dice que al verlo se indignaron, diciendo porque eso es un desperdicio, porque eso podría haberse vendido por una gran suma y dárselo a los pobres. En el Evangelio de Juan, Judas Iscariote encabeza las quejas, de hecho. Y Jesús era un ladrón. De hecho, era el encargado de la bolsa de los discípulos, o sea, él era el tesorero, Judas, y era el que quería tomar ese perfume caro que se donara a su tesoro para poder robar un poco más. De hecho, en los versículos 14 y 15, muestran que esa cena celebrada en honor de Jesús incita a Jesús a conspirar contra los líderes religiosos, y él traiciona por mucho menos que 30 monedas de oro, por 30 monedas de plata. En lugar de reunirse a María para reverenciar a Jesús, Judas se une a los líderes religiosos para eliminar a Jesús. María pregunta, ¿cómo me puedo entregar completamente? María dice, ¿cómo me puedo entregar completamente a Jesús? La pregunta de Judas es, ¿qué puedo tener de mí, de esta relación con Jesús? En nuestro pasaje, los demás discípulos también están desconectados. Una cosa está clara. Ellos no lo entienden lo que está pasando. Y la pregunta que nos tenemos que hacer hoy cuando leemos el texto es, ¿somos también nosotros susceptibles a perder las oportunidades? Por ejemplo, yo tengo la oportunidad de orar, Señor, de agradarle, de alabarlo, de amarlo, de servirle, para darle a los que tienen necesidad, para hablar con palabras de amor que lo necesitan, para compartir el evangelio. ¿Cómo nosotros expresamos nuestra devoción hoy? Mira, la devoción no sucede en el mundo de la teoría. La devoción no es lo que yo haría. Es práctica, es directa, sale del corazón a la boca. Y sale del corazón a las manos. Es práctica. Y sale del corazón al necesitado, al más necesitado. Algunos creen que la devoción de María fue extravagante, irracional. Muchos dirían hoy que debemos ser, que nuestra devoción por Jesús tenemos que ser moderados, privados. Pero la devoción de María fue extravagante. Su adoración pública es nuestra adoración pública. Qué gozo venir juntos y adorar al Señor aquí en este auditorio. Pero nuestra oración pública, en la casa, en nuestro vecindario, en el colegio, a la gente alrededor de nosotros, saben que nosotros somos adoradores, que nuestro corazón está completamente entregado a Jesús. O eso sigue siendo un misterio para la gente. ¿Cómo evalúa Jesús la devoción de María? Pero Jesús, consciente de esto, le dijo: ¿por qué molestar a la mujer? Porque ella ha hecho algo, una obra hermosa. Jesús protege a María, cuestiona sus motivos. Sus críticos se centran en el dinero. Y Jesús se centra en su devoción sincera. Su acto se convierte en su tesoro. Y Jesús tiene cosas únicas en su cofre de tesoro. Él tiene monedas de las viudas, vasos de agua, frascos de alabastro roto. ¿Qué tiene Jesús en su tesoro de nosotros? El libro de Jesús dice que el libro de Hebreos dice que Jesucristo recuerda para siempre nuestros actos de devoción. En Hebreos 6:10. En el versículo 11 dice: porque siempre tendréis pobres con vosotros, pero no siempre me tendréis. El contraste no es entre Jesús y los pobres, sino entre el siempre y el no siempre. Si la preocupación de los discípulos es verdaderamente por los pobres, si el corazón siempre está realmente por los pobres, ellos siempre van a tener pobres alrededor de ellos para poderles ayudar. O sea, aquí lo que dice Jesús es que siempre pobres siempre estarán allí, pero Jesús no siempre estará allí. Es la oportunidad de alabar lo que Jesús está enfatizando. El punto es, ellos están perdiendo la oportunidad de adorar y venerarlo, de glorificarlo. Jesús dice a sus discípulos, versículo 12: al derramar este ungüento sobre mi cuerpo, lo ha hecho a fin de prepararme para la sepultura. Su acto se convierte en un acto profético. Se convierte en un acto profético, un presagio de los acontecimientos verdaderos, de su muerte inminente. Jesús morirá como un criminal y como tal no recibirá la unción para la sepultura. María había preparado el cuerpo de Jesús para la sepultura. Creo que el reformador Juan Calvino lo expresa con acierto. Ella fue guiada por el aliento del Espíritu para que con plena confianza hiciera esto en su deber hacia Cristo. ¿Somos sensibles a los toques del Espíritu Santo? A esos toques del Espíritu Santo que nos invita a decirle a alguien que lo amo. Estamos sensibles a esa motivación de Jesús de comunicarle del amor del Señor. Es muy fácil decir que estamos muy ocupados, etcétera, esas cosas. O tú te sientes inclinado a hacer algo motivado por el Señor. Y si lo sientes, hazlo, es una oportunidad. En el versículo 13 dice: de cierto digo que donde quieras que se predique ese evangelio, en todo el mundo también se contará lo que está hecho para memoria de ella. La fragancia del perfume se disipó rápidamente. Pero hasta el día de hoy, la obra de María huele dulce y florece para siempre. Y sigue y sigue y sigue floreciendo. ¿Qué es el flasco de alabastro que se nos ha dado a nosotros? Ese frasco que partió María para derramar ese perfume al Señor. El regalo más preciado somos nosotros mismos. Ese frasco de alabastro somos nosotros mismos. Cuando nosotros rompemos el vaso de alabastro de nuestras vidas y lo entregamos por Jesús, en adoración para Él y por Él. En el versículo 17, la escena cambia de nuevo. El jueves de la pasión, los discípulos de Jesús acuden a él con una pregunta. El primer día de la Pascua, los discípulos se acercaron a Jesús diciendo, ¿dónde quieres preparar que preparemos la Pascua para ti? De nuevo, ¿qué era la Pascua? Era una celebración anual del momento decisivo en la historia de Israel. Era una reunión para recordar la liberación. Más de 1400 años antes de Jesús, los judíos estaban esclavizados por el faraón en Egipto. Tras enviar 9 plagas para liberar a Israel del yugo del faraón, Dios envió una plaga final para enviar, para hacer justicia y liberar a su pueblo. Esa justicia caerá sobre judíos y egipcios por igual. La única manera de que una familia escapara era depositar su fe en la salvación de Jesús. Cada familia, él está explicando qué es la Pascua, ¿no? Cada familia debía sacrificar un cordero y untar la sangre con los postes de las puertas como señal de su confianza en Dios. En cada hogar esa noche, cuando él descendía la justicia divina, o bien te encontraba bajo el sacrificio del sustituto del cordero, o la justicia divina caía sobre ti, sobre tu familia. Si estabas bajo la sangre del cordero, la muerte pasaría sobre ti y serías liberado, no te tocaría. Era la Pascua, esa era la Pascua, el bazar. Pero debido a la décima plaga, el faraón rogó al pueblo de Israel de que se marchara. Dios liberó a Israel de la esclavitud egipcia y los condujo a la libertad a través del Mar Rojo. Este acondicionamiento crucial se convirtió como el Éxodo y se celebraba cada año. Y era lo que se hace con la celebración de la Pascua. Jesús en el versículo 18 le dice a sus discípulos, vayan a la ciudad a cierto hombre y dígale, el maestro dice, mi tiempo está cerca, celebraré la Pascua en tu casa con mis discípulos. Y los discípulos hicieron como lo que Jesús había ordenado y prepararon la Pascua. Entonces, para preparar la Pascua, Jesús envió a sus discípulos a Jerusalén con una orden interesante. En el libro de Lucas 22 dice, se trata de un hombre que llevó a un cartero. Esto habría sido fácil de detectar. A pesar de toda la tensión que lo rodeó en Jerusalén, a pesar de la traición de Judas y el sufrimiento que enfrentara, nada está fuera de control. Dios tenía el control durante el éxodo judío de Egipto. Y en la misma manera, Dios estaba soberano sobre ese momento en Jerusalén. ¿Tú crees que Jesús, Dios es soberano sobre el momento de tu vida hoy? Hay veces estamos, tenemos miedo al futuro. Mucha gente siente que las cosas están cambiadas, la gente vive con incertidumbre. Y Dios es soberano sobre cada momento de nuestras vidas, en nuestras familias, en nuestra nación. No importa quién gane las elecciones federales, Dios va a seguir siendo soberano. Él es soberano sobre el mundo, alrededor de nosotros. Entonces, en cada momento, nosotros nos unimos a María en alabar al Señor. La gratitud es el sentimiento de los que realmente creen en la soberanía de Dios. Al atardecer, Jesús se sentó en la tabla. Y Jesús se sienta en la tierra. El traidor de Judas está allí, en la mesa. Es un momento muy difícil, muy. Jesús está escuchando, Lucas está escuchando, está participando de la última cena. Y en el versículo 2, Jesús dice, al atardecer se sentó a la mesa con los discípulos. Y mientras comían dijo, de cierto les digo, que uno de ustedes me va a traicionar. Y ellos se entristecieron mucho y comenzaron a decirle, ¿seré yo, Señor? Jesús estaba con sus discípulos más cercanos, sus amigos. Estaban llenos de tristeza, uno tras otro. Y preguntaban, ¿seré yo, Señor? ¿Seré yo, Señor? Seguramente yo no, Señor. Realmente no yo, Señor. Ninguno espera que haya traición en un mundo, en un grupo tan pequeño. Porque ellos tenían, imagínense que Judas compartió la comida con Jesús y de cerca a Jesús y luego lo traicionó. Entonces Jesús dice en el versículo 24, el que mete la mano en el plato conmigo me va a traicionar. En ese momento la costumbre era tomar un pedazo de pan, un trozo de carne de pan y mojarlo en un recipiente común, una salsa que estaba en el centro de la mesa, compuesto de frutas, especias, vinagre. Y si Judas moja la mano en el plato al mismo tiempo que Jesús, está sentado junto a él, en un lugar de honor. Y en el versículo 24 Jesús dice, el Hijo del Hombre se va como está escrito de él, pero hay de aquel por quien el Hijo del Hombre es entregado. Mal habría, le valdría no haber nacido. Judas, el que lo traicionaría, respondió, soy yo, Rabí, y él respondió, tú lo has dicho. Jesús morirá como se profetizó, como es la voluntad de Dios. Esa era la voluntad de Dios. Pero el mismo... el plan de Dios, eso sí no significa que Judas iba a ser eximido de sus acciones. Habrá consecuencias sobre Judas. No hay récord en la Biblia o en un lugar en la Biblia donde Judas llama a Jesucristo Señor, siempre maestro, o sea, nunca lo aceptó como su Señor y Salvador. Ahora Judas sabe que él se ha sido expuesto. Él sabe que ahorita tiene que actuar rápidamente. Si vamos a Juan 13, que es después de esta interacción con Jesús, que él deja rápidamente la última cena. Y cuando el traidor se va, Jesús empieza a hablar con más profundidad. En la última cena, y dice en el versículo 26, mientras comían, Jesús tomó el pan, lo bendijo y lo partió, y se lo dio a sus discípulos, y dijo, tomen y coman, este es mi cuerpo. Y como fruición de la cena, Jesús tomó el pan y dio gracias a él, con palabras de agradecimiento. Uno el partido con el pan con su cuerpo, que sea demacrado y desgarrado. Como el cordero pascual definitivo, el cuerpo sacrificado de Jesús será el cuerpo del cumplimiento de la Pascua. Antes de Jesucristo, antes de que ese sacrificio que fue en Egipto, estaba señalando el gran sacrificio en el cual Jesucristo iba a dar también su vida por los discípulos. Señala al día que Jesucristo también se entregaría por sus discípulos. Y a través de eso, Dios iría por encima de los pecados del pueblo. Hoy nos encontramos porque Jesucristo murió en la cruz por nosotros. Nuestra celebración es para celebrar la última cena del Señor, es para celebrar su salvación. Y no es para solo celebrar ello, sino que tomar el cuerpo de Cristo y identificarse con Él. Es decirle, Jesús, en la medida que como este cuerpo, declaro que soy todo tuyo. Tomar el cuerpo de Jesús, es decir, que somos uno con Él. que nos identificamos totalmente con Él. Jesús se vuelve el menor de ellos, y que para que nosotros nos podamos volver su familia. Y él tomó la copa y, habiendo dado gracias, lo dio y diciendo: bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Casi al final de la comida, después del plato principal, Jesús levanta la copa de la redención. Esta copa prefigura el derramamiento de la sangre de Jesús. Jesús morirá por su pueblo, el nombre de su pueblo. Su muerte será una muerte sustitutiva. Como Cordero Pascual, Jesús absorberá la ira de Dios. Cargará con el pecado, con la culpa y la vergüenza de la humanidad. Tomará sobre sí la justicia divina para que podamos ser pasados por alto, para que seamos liberados. Mediante el derramamiento de su sangre se sellará un nuevo pacto entre Dios y los discípulos de Jesús. A través de Jesús, Dios invita a personas como nosotros a una relación eterna y unida, donde Dios es nuestro Padre. Jesús es nuestro Salvador y el Espíritu mora en nosotros. Por gracia entramos en este nuevo pacto con Dios. No lo ganamos. Estamos entregados a nuestra vida en Jesús. Es a través del sacrificio de Jesús por nosotros que se acomodó el camino para que nosotros podamos ser perdonados y poder recibir el regalo de la vida eterna. Entrar en esta relación con Dios por su Espíritu para recibir membresía dentro de la familia de Dios. En esa última cena en Jerusalén, Jesús termina con una profecía y dice: os digo que no volveré a beber de ese fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Algo está cambiando. Nada, Jesús no se volverá a sentar en la cena de la última cena hasta que él regrese por sus discípulos y renueve todas las cosas. Cuando Jesucristo me hace esta promesa, él toma un juramento solemne con sus primeros discípulos y con nosotros, y hace un voto sellado con su sangre de que regresará. El sufrimiento de Jesús como el Cordero Pascual supremo no es el fin. Jesús nos llevará a la casa del Padre, nos llevará a la celebración de su gran banquete, a la gran cena de la boda del Cordero. En esa reunión, como anfitrión de ese banquete, alzará la copa nuevamente. Muchos a través de la historia han tratado de borrar a Jesucristo de la memoria, de removerlo de los libros de historia. Muchos han tratado. Pero Jesús siempre será recordado. Él ha sido recordado desde su resurrección antes, y él sigue siendo recordado hoy y siempre será recordado, para siempre, para toda la eternidad. Tu nombre nunca será ser removido. Y hay gente que no lo adora hoy, pero hay un día en el cual todas las rodillas se doblarán y Jesús será revelado, y es revelado, adorado, por y adorado por siempre y para siempre. Aleluya. Cuando venimos hoy pues a esta mesa, la mesa del Señor, es un momento profético. Siempre lo es. Jesucristo espera ese momento, ese banquete. Jesucristo quiere ese momento cuando Él vuelve a levantar la copa. Y si nuestros corazones están entregados a Él, nosotros también esperamos ese día. Esperamos ese día para estar con Jesús y con su gente, y gente de todas las naciones y lugares, adorándole a Él. Clamamos por Él. Y decimos, ven Jesús, ven. Pero los discípulos de Jesús, esta comida es maravillosa, por quién es Jesús y por lo que Él ha hecho. Y si nosotros somos discípulos de Jesús, nosotros expresamos nuestro mayor gozo, porque Él está en el centro de nuestra historia. Hoy todos los que siguen a Jesús están invitados a participar. Si usted es seguidor de Jesús, no importa dónde has venido hoy, tú estás invitado a tomar de la copa. En el momento tú estás aquí y no entiendes quién es Jesús, y si estás aquí, esa es la situación, te entiende que tú estás, eres bienvenido también aquí. Y te pueden relajar, no se sientan presionados a participar ahorita en el tiempo de comunión. Solo pueden observar, si quieren, tranquilo, lo que hacen los discípulos de Jesús. Y puedes orar con nosotros. Y si tú es el día que usted entendió por primera vez quién es Jesús, y usted quiere entregarle su vida a Él, entonces acepte esa invitación de Él. Es entre Él y usted. Entonces, si el Espíritu Santo nos está invitando a que usted someta su vida a Él en este momento, entonces hazlo, y esa puede ser tu primera comunión. Tomemos unos momentos para orar a Jesús, para confesar nuestros pecados, para entregar nuestra vida totalmente a Él. Por favor, tomemos un momento para orar.